Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Debutó anoche el Betis en Glasgow con derrota en la fase de grupos de la Europa League. Venimos de una semana europea, esto no para, y se inicia la sexta jornada de Liga. Así que tenemos un montón de cosas que analizar hasta las 2 en punto de la tarde aquí en Deportes COPE Sevilla. Sí, sí, anoche perdió el Betis en Glasgow y quizás lo más preocupante es el juego algo inquietante del equipo, las pocas sensaciones futbolísticas que tiene el equipo de Manuel Pellegrini. No es una derrota que tenga consecuencias importantes, porque es cierto que tiene margen el Betis con 5 partidos por delante en la fase de grupo para enderezar el asunto y para arreglarlo, incluso para ser primero de grupo, en un grupo en el que está su rival de anoche, el Rangers, que tiene 3 puntos, y el Slavia de Praga, que ganó por la mínima 3-2 al Limassol, próximo rival, por cierto, del Betis, en casa, dentro de 13 días, a las 7 menos cuarto de la tarde, Betis-Sparta de Praga. Digo que lo de Europa tiene solución, pero quizás en lo que tenemos que detenernos en el día de hoy es analizar este inquietante, llamaría yo, arranque de temporada del Betis. De los 6 partidos oficiales, 5 de Liga y 1 de Europa, solo ha ganado en este arranque de temporada el encuentro inicial en Villarreal, 1-2 con el gol de William José en la prolongación de partido, y el encuentro ante el Rayo Vallecano en casa con el solitario gol de William José en la segunda mitad. Pero de por medio ha habido ya 3 derrotas, 2 encajando muchos goles ante el Athletic Bilbao y el Fútbol Club Barcelona, y la de ayer ante un rival menor en Europa, que es el Ranger, un equipo de un nivel medio-bajo, nada que ver con el Ranger de hace un par de años, que era un Ranger algo más potente, tampoco era nada del otro mundo, pero ha perdido piezas en el camino, y ayer, si vieron el partido, convendrán con nosotros que el Ranger es un equipo de un nivel medio-bajo en Europa. Bueno, aún así el Betis lo que tuvo fue media hora de tener la pelota, pero sin profundidad apenas, sin pegada, sin terminar jugadas, salvo un par de incursiones de Adde a la portería, y a partir de la media hora ya incluso perdió el balón, se fue diluyendo en el partido, acabó la primera parte mal y la segunda mitad fue una continuidad del primer tiempo hasta que encajó el gol. Es verdad que al final acabó en portería contraria, el Ranger también se echó atrás para defender la renta del 1-0, llegaron un par de disparos de Rodri, pero creo que eso no se puede catalogar como de un buen partido del Betis. Para mí fue un partido malo del Betis, regular la primera mitad, mala la segunda, y una derrota algo inquietante, insisto, por este arranque de temporada y por la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Está Pellegrini con todo olvidado de lo ocurrido en el verano? ¿Sigue dándole vueltas a que si tiene 4 fichas menos en Europa, que si le han vendido a Luis Felipe? Sería bueno que empezara el entrenador a buscar soluciones futbolísticas y a devolver al Betis a la senda de la victoria, tras el parón, derrota en Barcelona y la derrota de anoche en Escocia. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es para estar inquieto la derrota de anoche, hay que darle mucha importancia, poca, fue fruto del juego. ¿Crees que el Betis mereció más? Por ejemplo, el entrenador dijo que habían sido dominadores, que faltaba únicamente pegada, los jugadores que también habían completado un buen partido. Hay ocasiones en las que los análisis posteriores incluso pueden llegar a empeorar un partido de fútbol. No sé, ¿a ti qué te pareció?
Que mereció perder, que fue mejor el Ranger, que en los buenos minutos que tuvo el Betis, que no duraron toda la primera mitad, duraron 30, 35 minutos, es verdad, que tuvo el dominio alguna llegada, pero que las ocasiones nunca fueron clarísimas, un par de disparos escorados de Abde fáciles para el portero, ninguna ocasión clara de gol. Quizá la mejor de la primera parte fue también para Matondo, un mano a mano en una contra en la que se quedó solo con Bravo, y después en la segunda parte este partido del que habla Pellegrini, que estaba igualado, que prácticamente lo que tuvo en la acción del córner que dio origen al gol, Pellegrini se olvida de otro mano a mano, se olvida de 2 tiros al poste, prácticamente le tomó el pelo a la gente en rueda de prensa, y a mí me preocupa la imagen que dio el Betis, claro que sí, me preocupa la imagen que dio el Betis, pero más me preocupa, querido Oliva, mucho más me preocupa que acabó todo el mundo encantado, que acabó encantado el entrenador.
A mí me sorprendió el postpartido, ¿eh? Porque sí, que si realmente esto se da por bueno, si esto se da por bueno,
bueno,
mal asunto, ¿eh? Porque yo soy de los que considera que ante la derrota, crítica, autocrítica, rebelarse ante ella, pero dar por bueno con el juego, el partido, no sé, a mí me sorprende mucho. Es verdad que Pellegrini nunca pierde, ¿eh? Pellegrini normalmente tiene mal perder, algo que a mí me gusta.
No,
me gusta
pero que tomarle el entrenador tenga gente, mal perder,
pero otra cosa es que creo que debe explicar las cosas con mayor naturalidad y más enfocada a lo que realmente ha ocurrido.
Tomarle el pelo a la gente, no, ¿no? Es que Pellegrini no se acordó de las cuatro ocasiones del rival al hacer el análisis del partido. Yo le pido al señor Pellegrini que vuelva a ver el partido antes de hacer, iba a decir hacer el ridículo, pero no, es tomarle el pelo a la gente que ha visto el encuentro, ¿no? El Betis estuvo fatal. Primera parte, flojita pero aseada, ¿de acuerdo? Nada de personalidad, de un equipo que va, a como quieren vendernos, a ganar el partido desde el principio. No, una primera parte correcta, en la que intentó controlar y controló, creo, 35 minutos del partido, pero a partir del minuto 35, un desastre. Desastre táctico, técnico, avasallado por un rival que tiene lo justito, justito para caminar por Europa, sí para estar arriba en Escocia, y poco más, Oliva, y después una lectura de partido preocupante, lo vamos a escuchar, de Pellegrini y de Isco. Y ojo, muchas parcelas del campo retratadas, la de la delantera, sobre todo, la de los laterales, que yo veo un drama defensivo. Y ahora hablaremos de los problemas de creación de fútbol del Betis. Y una última cosa en titulares, Oliva, lo de Abde, que Abde, decíamos, hay que ver la segunda parte, cómo ha desaparecido el jugador, defeló el entrenador después del partido, que había tenido mareos en el descanso, que incluso se planteó quitarlo al descanso, pero que el jugador le dijo que podía seguir, y la verdad es que Abde, desde esos mareos que tuvo en el vestuario en el descanso, prácticamente no tocó bola.
Fue lo poco potable de la primera parte Abde, y la realidad es que el Betis se trae esta primera derrota en Europa con un partido muy flojito en Escocia, con muy poquita energía en medio campo, tanto Roca como Guido. A Guido le viene bien jugar, luego lo vamos a debatir, no reservarlo tanto como pretende el entrenador, y luego lo de la línea defensiva creo que es consecuencia de una línea defensiva que ha sido debilitada con la marcha de Luis Felipe. Estaba claro que eso podía ocurrir. La pareja Petzela-Bartra a mí no me gusta como mezcla, y el gran problema que tiene en los laterales el Betis. Y luego, alarmante lo de Borja Iglesias, alarmante, no se pone ni tan siquiera de gol. Para eso William José, que lleva tres goles en este arranque de temporada. Y luego ayer muy flojito el resto de mediapuntas, flojito Isco, flojito Luis Enrique en la primera mitad. Pero luego, si te parece, Andrés, lo debatimos también con Víctor Fernández, el partido de anoche del Betis. Lo vamos a hacer enseguida, ¿eh? Pero esto no para. Para el Betis lo siguiente, recuerden, será el domingo, 6:30 de la tarde, Betis-Cádiz, en el Estadio Benito Villamarín, con el arbitraje de Ortiz Arias. Y lo siguiente en Europa, recuerden, jueves 5 de octubre, 7:45 de la tarde, Betis-Sparta de Praga, que ganó el primer partido, como hemos dicho, al Limassol, y con esa urgencia ya de ganar después de este tropiezo inicial. Esto no para, y mañana, bueno, en unas horas se marcha el Sevilla para Pamplona, porque mañana 4:15 de la tarde, Osasuna-Sevilla. También tiene urgencia el Sevilla por ganar en Liga. Solo ha ganado uno de cuatro partidos. Viene de empatar en Europa el martes ante el Lens. Es verdad que viene de ganar el último partido en Liga el pasado fin de semana ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y como es previa de partido, hoy ha comparecido Mendilibar. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
A veces esto va demasiado rápido, me da a mí la impresión. Uf. Los tiempos del periodismo, bueno, los tiempos en los que vivimos, ¿no?
Sobre todo para Víctor, que es reflexivo.
No, sí. Creo que quizás tengamos hoy que detenernos un poco en la rueda de prensa de Mendilibar para contextualizarla, para analizarla bien y para analizar el momento del Sevilla. Pensar que estamos en la previa de un partido en la que se le está jugando el entrenador, a mí me sorprende mucho y le echo un poco la culpa a que esto va demasiado rápido y a veces ocurre un poco, ¿no? Da la impresión de que el periodismo quiere ir, o una parte del periodismo quiere ir a la velocidad, por ejemplo, que van las redes sociales, o pueden ir los aficionados en sus enfados puntuales con el entrenador o con determinados jugadores. Yo entiendo que a veces se va demasiado rápido y que creo que hay que pararse un poco, ¿no? Porque, entre otras cosas, no estamos ante esa situación de que Mendilibar mañana vaya a Pamplona a jugarse el puesto, ni que el club esté buscándole ya a día de hoy un sustituto. Eso es que no está ocurriendo. Por eso digo que hay que contextualizar un poco, porque ahora vamos a escuchar una rueda de prensa en la que le han caído varias preguntas de futuro al entrenador, que yo creo que incluso estaba Mendilibar un poco, no sé si sorprendido, pensando, oye, ¿me estaré perdiendo algo? No sé qué impresión te ha dado a ti la rueda de prensa de Mendilibar, Víctor.
Como dice Andrés, yo necesito un ratito para explicar esto. Porque a mí, yo estoy viendo algunas cosas, ¿no? A nivel nacional, la que se está formando con la selección femenina y lo que está diciendo el periodismo, y la rueda de prensa hoy de Mendilibar a mí me ha dejado con la necesidad de aclarar algunas cosas. Porque si somos críticos con los profesionales, también tenemos que hacer análisis del periodismo, que no se puede dejar llevar, que no se puede dejar llevar por la vorágine de las redes sociales. Es decir, en las redes sociales, esto es un disparate ya. Las redes sociales es un grupo muy reducido, pero es un disparate, es un disparate. Si tú acudes a las redes sociales, pues prácticamente no podemos salir de casa. Tenemos que escondernos y no salir de casa. Y la rueda de prensa...
Bueno, realmente nada vale en la vida. O sea, no el fútbol, nada. O sea, habla alguien, échenlo.
Claro.
Se juega un partido,
claro, que tú acudes
no
a la...
vale nada.
Claro,
es
tú acudes a las redes sociales... ¿no? Claro, exactamente. Tú acudes a las redes sociales y se ha desatado una caza y captura...
contra todo el mundo.
Contra todo el mundo. Y ahora,
sí,
a día de hoy, contra,
¿eh?
A día de hoy, contra Mendilibar. Entonces, uh-huh. Entonces, vamos a ver. Creo que tenemos que ser... Tenemos que mantener un poco, porque tú esta rueda de prensa de hoy la mandas a Madrid y esta noche me están preguntando si Mendilibar se está jugando.
Si se la juega mañana.
Claro,
¿sí?
Entonces yo me sé, claro, y yo creo que no es así. Vamos a ver, si Mendilibar, es verdad que el Sevilla está jugando muy mal, y el propio entrenador lo reconoce. Si Mendilibar no gana... no ganan los tres próximos partidos, pues Mendilibar se irá para el País Vasco, al igual que todos los entrenadores de la vida del señor. Pero me parece exagerado la que se está formando con un entrenador, que hay que darle tiempo. El otro día las famosas redes sociales también pedían ¡Sumaré! ¿Cómo no juega Sumaré? Ya vieron a Sumaré el otro día. Sumaré el otro día, si le ponen gafas, soy yo, ¿eh? Yo no sé, me imagino, el jugador seguro que dará rendimiento.
Tampoco es eso, Víctor. Tampoco
el otro, si Sumaré le pone en gafa el otro día,
eso.
Soy no, yo. No, se la echa al lado al contrario.
Jugó los primeros minutos de partido y bueno, tampoco podemos evaluar a Sumaré por un cuarto.
No, pero es que yo perdón. Pero es que eso es lo que se está haciendo con el ente. Si yo no estoy evaluando a Sumaré, si yo a Sumaré no lo conozco, no, perdón. Quiero aclarar esto. Sí. Pero a Mendilibar sí se le ha echado una casa, encima por no ponerlo. Y el otro día, uh-huh. el otro día lo pusieron, si le ponen gafas soy yo. Que yo no estoy criticando al jugador, te quiero decir que el jugador necesitará su adaptación. Pero que a lo mejor llevaba razón el entrenador. Es decir, que las cosas hay que ponerlas en su justa medida.
Es que el periodismo creo que... Claro, a ver, el periodismo tiene muchas fases, ¿no? Y hay veces que uno quiere anticiparse a las cosas, ir más rápido. Pero creo que la responsabilidad nuestra, si queremos hacer periodismo, es ir contextualizando bien las cosas y no ir a golpe de red social o lo que te dicen en tu entorno cada día, ¿no? Todos salimos a la calle y te dicen, qué malo Mendilibar, qué malo es Sumaré, qué mal Pellegrini, qué mal Pesela, qué mal... Si estamos así, lo trasladamos eso a la antena o a una rueda de prensa, entonces convertimos esto en un disparate. El profesional de los medios de comunicación creo que tiene que tener también esa responsabilidad de contextualizar bien las cosas y intentar en su justa medida acercarse a la realidad, ¿no? La realidad no es la red social, ¿no? Eso no son las realidades o las conversaciones que podamos tener fuera de micrófonos con amigos, que bueno, que el fútbol tiene esa pasión, que a mí me encanta, que la gente opine de todo, que la gente tenga una opinión sobre todo, que le guste una cosa, que le guste un jugador menos, pero el periodismo creo que tiene que ser otra cosa. Lo escuchamos luego, si te parece. ¿Hay alguna novedad para mañana? Y vamos rápidamente ya al Betis y luego nos paramos en Mendilibar. Para mañana, ¿alguna novedad para el partido ante Osasuna? ¿Va a rotar mucho el equipo, Víctor?
Sí, va a hacer cambio.
¿Juega Sergio Ramos?
No, Sergio Ramos no va a jugar.
No juega.
Que esa es otra,
Esa es una noticia que...
Sí, Sergio Ramos no va a jugar.
Sí.
No va a jugar.
Tiene que rotar, claro.
Viene de jugar 72 horas, dos partidos, y 3 meses de inactividad, es normal.
Claro, es que lo vamos a escuchar también, porque esta es otra. Vamos a ver, Sergio Ramos, al entrenador le molesta que yo además no entiendo por qué que se piense que las alineaciones las hace Sergio Ramos. O sea, es que yo, esto es inaudito. O sea, yo es que a mi edad, que ya tengo canas, estoy escuchando algunas cosas, pero es que el entrenador, en vez de pasar de eso, es que se indigna. Y ahora lo vamos a escuchar, se indigna, o sea, como, y tiene que reforzarse públicamente y decir de con su estilo que el que manda en el vestuario es él. O sea,
pues el entrenador es muy mayor para eso.
Son cosas inauditas, ¿no? Y inauditas. Y Sergio Ramos tiene que descansar, porque Sergio Ramos tiene que descansar.
Es normal. Y no va a jugar mañana.
Como el resto, sí. Exactamente, que esa es otra, ¿no? Claro, si creen que Sergio Ramos se va a convertir, y mira, y yo no soy sospechoso de apostar por Sergio Ramos, pero si va a convertir en el mulo, el muro ese de, ¿cómo era? El de Juego de Tronos. El muro ese de hielo, ¿no?
Que no va a jugar, ¿no?
Mañana juega.
Vale, luego no, vamos con el asunto.
Es que yo estoy entre unas cosas.
Y nos vamos a parar sobre todo en analizar al Sevilla. El momento del Sevilla, la urgencia que tiene el Sevilla. Ya tiene que ganar,
o sea, otra cosa,
porque tiene solo un partido ganado de los cuatro y solo tiene 3 puntos y tiene urgencias por ganar en Liga, y mañana vuelve a estar obligado a competir bien y a ganar sobre todo en Pamplona, y a buscar soluciones futbolísticas en Mendilibar. Eso sí que creo que hay que detenerse. Tiene que ir buscando soluciones futbolísticas en Mendilibar. Con todo esto, creo que viene interesante el programa. Nos vamos a meter ya, querido Ricard Martí, de la mano, cómo no, de Gabri Motó. Sí. Créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir coche que estabas esperando, ese pedazo de coche de Gabri Motor. Están muy cerquita, ¿eh? Uh-huh. Están en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar y en Gabri Motor Gallery. Estás a solo un paso de conseguir ese coche seminuevo, kilómetro cero y de ocasión, del Aljarafe. 1:23 de la tarde. Vamos enseguida a analizar la derrota en el estreno europeo del Betis anoche en Glasgow, y luego iremos con la rueda de prensa de Mendilibar mañana. Osasuna-Sevilla, el domingo tenemos un Betis-Cádiz.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
1:26 de la tarde. Está dirigiendo técnicamente este programa deportivo, Deportes Cope Sevilla, hasta las 2 en punto, Ricard Martí. Y vamos con el Betis y la derrota de anoche en Glasgow. Por 1-0, la derrota en el estreno europeo del equipo de Pellegrini. Creo que podemos arrancar, si te parece, Andrés, escuchando qué dijeron los protagonistas después del partido. Yo soy de la teoría muchas veces, y lo comento habitualmente, que hay veces que los profesionales con sus análisis empeoran los partidos. Creo que todo el mundo vio ayer un Betis apagado, con poco fútbol, que duró apenas media hora, que en la segunda mitad un equipo, insisto, medio-bajo de Europa, el Rangers, durante 25 minutos hasta que hizo el gol, le superó por completo a base de balones al área, de meterse en terreno contrario, de empujarle, le metió en su área hasta que le hizo el gol. Y en ocasiones también. Y a partir llega un análisis, no sé si Pellegrini con su análisis pretende no soltar hacia afuera lo que realmente piensa y ayudar al equipo, o realmente es que lo vio así. No lo sé, André. Pero es verdad que Pellegrini nunca pierde. Y normalmente cuando pierde es... A veces han sido asuntos de árbitros, otras veces han sido ocasiones falladas y otros errores de jugadores. Pellegrini nunca. Yo le veo poca autocrítica. Claro, dentro de que Pellegrini, perdón, Andrés, es un excelente entrador top. Pero en la autocrítica normalmente él nunca se mete.
Sí, estoy de acuerdo. No, perdona. Si estabas hablando tú, te interrumpió. Perdona. Te quería decir que yo es que no lo tengo claro. No tengo claro si es que le ha dado una pájara al entrenador del Betis y a su estrella, a Isco, si es que se están intentando quedar con el pueblo o si es que verdaderamente están muy contentos con lo que vieron ayer. Pero vamos a escuchar a Pellegrini, toda alma mortal que vio el partido de ayer. Creo que interpreta bien lo que sucedió. Vamos a escuchar a Pellegrini y a Isco hablar del resumen particular de ellos del encuentro de anoche.
Bueno, no creo que haya pasado nada en el segundo tiempo. Hicimos un muy buen primer tiempo, donde dominamos, donde tuvimos algunas ocasiones. Solamente ellos tuvieron un contraataque al comienzo del partido. Posteriormente dominamos el juego. En el segundo tiempo, yo creo que los primeros 10-15 minutos dominó más el Rangers. Es su casa, jugada de local, así que es normal que tenga 10 o 15 minutos de dominio, pero no me acuerdo en esos minutos ninguna atajada, ningún peligro de gol en nuestra portería, hasta el córner que fue el que decidió el partido, y después creo que el portero de ellos en el segundo tiempo, ¿no es cierto?, tuvo dos o tres tapadas muy buenas Rodri, que pudimos saber al menos haber empatado. Así que muy conforme con el rendimiento y con la personalidad del equipo, por supuesto muy disconforme con el resultado, pero creo que el equipo hizo en los dos tiempos el juego que yo esperaba. Sí, en eso comparto que nos falta gol, porque con el control que tuvimos del balón durante los primeros 45 minutos y con las aproximaciones a la portería de ellos, yo creo que tendríamos que haber generado más ocasiones, pero en este momento no lo estamos haciendo y desgraciadamente se nos está pasando la cuenta en los resultados. No sé si la palabra merecer es aplicable al fútbol. En el fútbol hay que hacer los goles, el balón detenido decide muchísimos resultados. Yo hicieron un gol en un córner, como digo, no me acuerdo en ninguna tajada de Claudio Bravo, salvo al comienzo, en el minuto 3, minuto 4, en un contragolpe que ellos tuvieron. Así que en ese aspecto uno puede quedar conforme con el funcionamiento, pero los resultados se consiguen haciendo goles.
Bueno, el fútbol, ¿no? Yo creo que hemos empezado muy bien el partido, hemos apretado arriba, hemos tenido ocasiones. Al final es duro que se nos escape un partido así, donde yo creo que el equipo ha estado muy bien en líneas generales y bueno, hay que seguir, ¿no? Yo creo que jugando así vamos a ganar mucho más partidos de los que vamos a perder. Tenemos que ser constantes, tenemos que mejorar en las cosas que estamos haciendo muy bien y nada, a levantarse. El domingo tenemos un partido muy importante en casa contra el Cádiz y hay que seguir.
La pregunta que os hago, Andrés, corte, Víctor...
O Cañera, llegamos a las 2 de la tarde.
No, la pregunta que os hago a ambos, ¿por qué el Betis de este arranque de temporada no está redondo? ¿Qué le pasa al equipo? ¿Por dónde crees que pasa este inicio inquietante de temporada? Ya no hablo del partido de ayer, ¿eh? Viene el Betis de encajar 5 goles en Barcelona, de un primer trayecto hasta el parón en el que cosechó también otra goleada ante el Athletic Club de Bilbao, le costó ante el Rayo, ganó, es verdad, el partido ante el Villarreal, el empate ante el Atlético. ¿Qué crees que le puede estar pasando al Betis? ¿Qué le puede estar pasando también a Pellegrini? ¿Se ha quedado todavía pensando en la planificación? ¿Tiene la energía puesta en resolver y en darle soluciones al equipo? ¿Por qué está así el Betis, André?
Bueno, pues mira, ahí para mí hay varios
motivos. O bien, hay otra teoría. O no hay por qué preocuparse, que pueda haber aficionados que digan, no, pues yo lo que estoy viendo coincido con Pellegrini. A mí me gusta. ¿Cuál es tu teoría?
Mira, para mí se escenifican los motivos del Betis este inquietante en el partido de ayer. Primero, hay jugadores que no están. O sea, yo esto de que un jugador sea titular por decreto porque viene en el cuadernillo del entrenador, yo a mí me parece del año 42.
¿A quién te refieres? O sea,
que tenga las alineaciones hechas Pellegrini, la alineación que va a poner el domingo, el miércoles y el domingo. Esto no tiene nada que ver con la meritocracia.
Planificar partidos, ¿no? Bueno, ha sido su forma también y le ha ido bien, ¿eh?
Bueno, pues bien, pues yo digo que...
Le ha ido bien hasta
el momento. Le ha ido bien hasta que no le vaya bien.
Correcto, correcto.
Y yo digo que regalarle minutos a este Borja Iglesias está fuera, atenta contra todo lo que sea la élite futbolística. O sea, si Borja Iglesias tiene que jugar por decreto, esté bien o esté mal... Pues yo digo que no se está gestionando bien la delantera del equipo, porque aquí hay un delantero...
Que hay un delantero que está mejor que otro, ¿no?
Claro, y después que hay soluciones...
Está mal el Panda, ¿eh? Está mal el Panda, muy mal.
Pero es que no está... La élite futbolística no está para regalar minutos, y usted es el entrenador y tiene que buscar soluciones. Si el Panda no está, pues rote a William José con Ayoce. Busque otra forma de jugar dentro de las armas que tiene el equipo. Pero esto de regalar minutos, lo de Luis Enrique, sigue el entrenador empeñado a un futbolista que tácticamente es un desastre y que da un regate cada cinco partidos en regalarle minutos a Luis Enrique. Creo que en determinada elección de jugadores está cometiendo un error y una injusticia Manuel Pellegrini. Eso es la elección de jugadores. Después hay problemas de planificación. Las bandas del Betis son un desastre defensivo. Los dos laterales.
Eso tiene poca solución, ¿eh?
Muy poca. Con la bajada, con la lesión de Sabali, el Betis ha perdido el único lateral específico, fuerte en defensa que tenía.
Es más,
tiene unos problemas tremendos.
Ruibal, sin ser un lateral derecho, hasta Ruibal me parece defensivamente mejor que Bellerín.
Yo creo que sí, porque se tapa más, ¿verdad? Sí, por la inseguridad que quizás tiene, se tapa más. Pero Bellerín muy mal, está lejos de su estado de forma, además de que nunca ha sido un jugador defensivo. Lo de Abner y Miranda, incluso creo que Miranda tiene que jugar por delante de Abner sin haber una diferencia abismal, pero que el Betis tiene dos agujeros en las bandas. Y me parece, Oliva, que esto hace peores a los centrales, ¿eh? Aunque estoy de acuerdo contigo que, vale, que Bartra y Pecela dista de ser una pareja top
a mí no
a
me
nivel
gusta
mundial,
la mezcla, me parece blandita la mezcla.
Pues no te gustará la mezcla, pero los laterales la hacen peor. Y después el principal problema que yo le veo, el Betis poco reconocible de principio de año, está en el doble pivote. Yo sigo insistiendo, Oliva, en que creo que ese doble pivote Marroca-Guido te vale para jugar, cuando tienes que renunciar un poco a tu estilo de fútbol, para jugar con equipos potentes como el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Madrid, el Barcelona, el Sevilla, quizás en la Real Sociedad. Por supuesto que en días que tú sabes que no puedes ser tan protagonista, va a ser un doble pivote muy interesante, pero que el Betis no puede dominar partidos, el ritmo de juego con Marroca y con Guido Rodríguez. Yo creo que obliga demasiado, por ejemplo, a Isco a bajar a posiciones de muy poca influencia, que cansan a Isco de carreras cuando yo creo que tiene que estar más cerca del área, y que un Betis que quiera ser dominador tiene que tener un doble pivote por delante de los centrales que saque con mucha más fluidez, velocidad, claridad el balón que Marroca y Guido Rodríguez. Creo que esto le está impidiendo en partidos como el de ayer, ante un rival inferior, tener claridad. El Rayo Vallecano, te acordarás, Oliva, que le costó una barbaridad al Betis hasta que cambió el doble pivote y metió a Guardado ser protagonista, y que por culpa de esto el Betis está siendo tan poco protagonista en los partidos.
Le pregunto a Víctor también, ¿es para estar inquieto por esta doble derrota o no? En el Betis.
Bueno, yo te digo lo mismo que en el análisis del Sevilla, que todavía tú sabes que...
¿Vienes a clase con un análisis para los dos, ¿no?
En el día de hoy, sí. Vamos a ver, tú sé, os reís de mí cuando yo digo, ¿no? Necesito 10 partidos para analizar los jugadores. Tú, tu amiguito Manolito Aguilar, y se ríe de mí.
Tendríamos que llamarte entonces a final de octubre,
muy
¿no?
Bien, pues me llamáis.
¿Quieres un mes más de vacaciones o qué?
Cuando ustedes queráis, pero normalmente acierto. Entonces, yo no voy a hacer un análisis global del Betis, porque el partido del Barcelona, para mí no hay análisis, porque lo tira directamente. O sea, yo no puedo valorar el Betis con respecto al partido del Camp Nou, que hizo el ridículo, porque no salió a no competir, no puedo valorarlo. Y ayer vi que el equipo jugó unos primeros 20 minutos muy buenos, pero muy buenos, y después se desconecta. El equipo se desconecta. En medio de ese fragmento de sonido kilométrico que ha puesto Andrés Ocaña, en dos o tres ocasiones Pellegrini habla de la ausencia de gol, ¿eh?
Sí, Se queja mucho de la pegada.
De la ausencia.
Bueno, es verdad que Pellegrini... A ver, el principal enfado de Pellegrini con la planificación, que el enfado sigue...
El enfado
que
sigue,
el enfado,
claro,
por lo que me cuentan de, claro, Pellegrini, sigue. Pero, que para mí esto es preocupante, que el entrenador siga dándole vueltas a lo que ya no tiene solución de momento.
Sigue Oliver,
no era
termino.
Solo por lo defensivo, Víctor, sí, Andrés. No. Y te dejo completar, sí, Víctor. Él quería que le dieran una vuelta al ataque.
No, pero es que no, ya lo contamos aquí.
No se la dieron y al final se ha tenido que quedar con William José, que es verdad que está más atinado en esta arranca, ha hecho 3 goles, que es una buena cifra. Pero tiene a un delantero que es Jorge Iglesias, que está desconectado de la élite ahora mismo.
Claro, pero además hay un dato que ya veremos, ¿no? Yo no elevo nada definitivo, porque es que esto acaba de empezar, pero a mí me da la sensación, lo mismo el equipo se viene arriba y reacciona. Hemos hablado de planes, la planificación, tal y cual. A mí me da la sensación, a mí no, yo lo tengo clarísimo, que este Betis es peor al de hace 2 años. Es que no está Canales, es que no está Fekir, es que no está Alex Moreno, es que William Carballo no jugó, es que no está Joaquín y es que no está el mejor Guardado. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 pedazos de futbolistas, ¿eh? 6.
Sí, sí. Uh-huh.
Para, yo creo que esos jugadores no están, y lo que ha venido es mucho peor.
A mí me parece registros distintos. Ayer decía yo en la transmisión que me parece muchos jugadores de uno contra uno y pocos jugadores asociativos que quieran tener la pelota, Víctor. Entonces, el Betis ha sido un equipo
que
defensivamente...
¿Que el equipo no es peor que hace 2 años?
Eso lo vamos a ver. Si realmente el equipo tiene menos nivel que el año pasado o hace 2, lo vamos a ver en el transcurso de la temporada. Pero sí me parece que lo que ha tenido los últimos años han sido muchos jugadores que jugaban, combinaban, tenían la pelota Carballo, Fekir, que no están evidentemente, que deben
Canales,
volver, pero luego
Alex Moreno,
Canales,
Joaquín,
Alex Moreno,
Guardado,
Joaquín, ese tipo de jugadores que hacían que el Betis defensivamente fuera mejor porque tenían mucho tiempo la pelota, entre otras cosas.
Era muy bueno.
Sí, pero siempre
sufría
ha defendido con balón,
sin balón sufre siempre el Betis, ha sufrido este año y sufrido el año anterior, pero ahora tiene jugadores muchos de uno contra uno, a Jose, Adde, Luis Enrique, y poco combinativo, tengo la impresión, ¿no? Que ha firmado otro tipo de jugadores.
Oliva y Víctor, estoy de acuerdo, ¿vale? Vamos a partir de que todavía el futbolista que ha venido por Canales, evidentemente hay que esperar el rendimiento, pero yo creo que Isco va a dar un rendimiento mejor que Canales, o parecido. Vamos a esperar.
Claro, ayer poco de Isco, pinceladas al principio, pero es verdad que mientras estuvo Isco, el Betis estuvo bien. Pero se diluyó muy pronto Isco.
Un voto de confianza. Evidentemente, yo creo que haces el cambio Isco-Canales. Me parece que es un buen cambio. Haces el cambio Juanmi a Jose, me parece que es un buen refuerzo. Se va Joaquín, viene Abde, me parece que es un gran fichaje. Y ahora hablamos de las carencias, por supuesto. La de Alex Moreno no se ha cubierto. Ya he dicho que tiene un problemón el Betis ahí, que tiene un problemón. Y lo del central es un accidente en toda regla, por decirlo de alguna manera, pero es una oferta que no puedes rechazar y te tienes que aviar como pueda. A partir de ahí, sí, tiene grandes carencias el equipo defensiva, ¿vale? Pero eso no justifica todo. El entrenador, por ejemplo, el entrenador está pensando otra cosa, Oliva. El entrenador ayer, yo decía durante la retransmisión...
Bueno, estuvo muy bloqueado también en el manejo de partido.
Ha viajado el entrenador, por Dios.
Tardó mucho en buscar soluciones.
Lo que hizo en Barcelona,
ayer muy bloqueado en el partido.
Claro, por eso te quiero decir que las carencias todas las sabemos, pero si algo ha tenido Pellegrini es que sabe maximizar las virtudes que tiene el equipo y minimizar las carencias de este equipo. Y en este momento
también
Pellegrini tampoco está...
Por
está
eso
fino.
Yo insisto... No, sí, por eso yo insisto, ayer no estuvo tampoco el entrenador atinado. No. Por eso yo insisto en algo muy importante. El Betis necesita a Pellegrini hoy, 22 de septiembre. No puede estar Pellegrini todavía pensando el día que le vendieron a Luis Felipe o que no le han arreglado la delantera.
Pero no está pensando en eso.
Mejor. Si no está pensando en eso, mejor, porque estará pensando en buscar soluciones y en volver a sacar rendimiento y en ganar partido. Digo porque en la previa del partido ante el Ranger, en la previa del partido anterior de Liga, volvió a decir lo de que tengo 2 centrales para 30 partidos, que tengo 4 fichas menos en la previa del Ranger, que creo que él no puede estar pensando en eso, y si es los recursos que tiene futbolistas para volver a montar un buen equipo. Tengo la impresión. Con
Oliva,
carencias
y no
defensivas.
Puede cabrearse e ir a Barcelona y poner a Xavi Riad y Altimira.
Claro.
Y hacerlos debutar en primera división en el campo del Barcelona porque está muy cabreado por la planificación que le han hecho. No puede hacerlo el entrenador. Y dejar a Guido Rodríguez y a Pecela, que son dos piezas fundamentales de este Betis, le gusten más a alguno, le gusten menos, porque vienen de no jugar durante 15 días. Hombre, es que creo que por eso que hay que
centrarse. Y en el caso de Guido se le hace un... Creo que es malo para Guido no jugar. O sea, hay jugadores que necesitan jugar, y un caso es Guido, un jugador diésel que le cuesta tener la forma física, y creo que cuando no lo utilizas, ocurrió el sábado, no lo puso en Barcelona y ayer estaba peor. O sea, son jugadores que necesitan jugar partido. Además, Guido venía de la selección de no jugar dos partidos, no jugar ante el Barcelona. Ayer se encuentra un Guido por debajo de su nivel habitual.
Sí.
Remata, Andrés, y vamos rematando el Betis, si os queda alguna cosa más del análisis del partido de ayer.
Que me gustó la primera parte de Abde. Creo rescatable, que sin estar bien, faltándole continuidad, pero demostró lo que es. Es un jugador profundo, que siempre tiene mala idea, hablando en el buen sentido de la palabra, que cuando no tiene centro busca disparo, y que creo que hizo una primera parte muy interesante a pesar de tener pocos socios en esta primera mitad. Y que en la segunda parte pues la pongo ahí en cuarentena por lo de los mareos que he contado, ¿no? Que el entrenador desveló que había tenido mareos y me parece que no debió salir en la segunda parte, pero me gustó la primera parte de él.
Lo siguiente del Betis es Cádiz, Betis-Cádiz, en el Villamarín, 6:30 de la tarde, el domingo. Supongo, Andrés, que meterá algunos cambios en la alineación, aunque ayer jugaron los titulares en Europa. Normalmente, Pellegrini, en años anteriores, suplentes en Europa, 6-7, rotaba, titulares en Liga, pero de momento lo que ha hecho esta semana es poner titulares anoche y seguramente algún cambio tendrá que meter el domingo, entiendo, ¿no?
Bueno, jugará seguro a Jose de titular, sí. William José, estos son seguros. Creo que va a cambiar al lateral izquierdo, por supuesto, que va a meter a Miranda. Y después tengo mis dudas en el doble pivote. Yo repito, con este doble pivote...
A ver cómo está Guardado, Oliva, que sale de lesión.
Eso es. Que tampoco es que Guardado... Claro, el problema que tiene el Betis es que no tiene a William Carvalho, ¿no? Que es el jugador más diferencial ahí. Pero me da la impresión de que Pellegrini sabe que le cuesta. Le cuesta hacer el fútbol que a él le gusta, por mucho que diga que le encantó la personalidad del equipo en Ibrox Park, ¿no?
Betis-Cádiz, domingo 6:30 de la tarde y mañana 4:15 en el Sadar, Osasuna-Sevilla. Enseguida estamos con la última hora del Sevilla y sobre todo escuchando la rueda de prensa de José Luis Mendilibar.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Este sábado, tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Arrancamos este tiempo de juego a la hora del almuerzo.
A partir de las 3:30, te contamos el partido Osasuna-Sevilla.
No le vamos a defraudar.
Con los números uno del deporte sevillano, dirigidos por Rafael Almansa.
Con el patrocinio de Gabri Motor, Clínica Dental Queraltó, Toyota Ispaljarafe, Autoclima Sport, Coanda Kiocera, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Concesur y Cervial, baterías a domicilio, ferreterías El Bombín, Gesol Renovables y Clínica Cube.
Tiempo de juego, COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, con la emoción del fútbol.
A mí me parece sorprendente.
Y el domingo, Real Betis, Cádiz.
Me parece sorprendente. Has dejado muy sorprendido también, Víctor Fernández, al querido Luis Jiménez.
¿Luis Jiménez?
¿Profesor? Con la teoría de los 10 partidos que tú necesitas.
Sí, bueno, Luis Jiménez...
Sí, porque el miércoles, y es cierto, Luis, sí, comentaste que Luque Bacchio no valía.
Sí, pero Luis Jiménez calienta no,
por... Y lo que va aquí lleva dos ratos.
Luis Jiménez calienta por detrás.
No.
Y cuando era dirigente pedía reflexión.
Gran analista de fútbol.
Cuando era dirigente, hombre, claro, pedía reflexión. Y cuando normal, no es dirigente, normal. Calienta por detrás. Que no, al profesor no, no, Jiménez lo conocemos. Partidos,
a Gattoni no se los quiere dar.
No eso se los quiere dar a Gattoni, ¿eh? A Gattoni no, a Luque Bacchio no. Deja, y dicen el Betis que necesita 10 partidos.
Deja a los
en
comentaristas
fin.
De tu
en
amigo.
Fin. Vamos al asunto de que nos ocupa, que es el partido de mañana. Osasuna Sevilla, 4:15 de la tarde. Ha comentado en el inicio del programa Víctor Fernández que Ramos no juega, que va a rotar mañana, normal, viene de jugar dos partidos en 72 horas completos. Y antes de ir de lleno con Mendilibar, lo que pasa por la cabeza del entrenador, cuando escucha preguntas del tipo futuro y tal, cómo respira, ¿por dónde van los tiros mañana del Sevilla? ¿Esperas mucha rotación? ¿Con la de Ramos seguro y alguna más?
Es una pregunta que me hace mucho don Rafael.
Don Rafael dice quiere un 11.
Exactamente.
Yo te he preguntado una cosa genérica de rotaciones, si va a haber muchas o pocas.
Y ya don Rafael se ríe.
Y además te atiza luego en la previa. Eso, si no has acertado, te atiza.
Eso, me atiza porque dice, y ahora me vas a decir que no tienes ni idea. Pues efectivamente, no tengo.
Hombre, es difícil, adivina. Por eso no te he dicho un 11, porque creo que va a haber rotaciones, pero es difícil saber por dónde pueden ir los tiros, ¿no?
Yo creo que puede ser.
Badé-Gudel, seguro.
Badé-Gudel, claro, en los laterales.
Pedrosa Navas, puede volver Navas.
Claro, el centro del campo, pues a lo mejor descansa Fernando, ¿no? Si Rakitic, es que lleva Rakitic, tendrá que darle descanso.
También.
Jugará Oliver Torres.
¿Y Jordán, por ejemplo, o Sumaré?
Yo es que Sumaré no lo vi el otro día bien.
Dale 10 partidos, hombre.
Claro, no, pero que vamos a ver, es que esto después aparece en Twitter, que yo no estoy criticando a Sumaré.
¿Al final que vives en el Twitter o qué?
No, es que me manda.
Ah, bien,
lo manda.
Es que como es que hablas en Twitter. Ah, que te lo mandan.
Claro, es que me lo mandan. No me
que
manden
no eres un
más
huevo, ¿no? Que tú no eres en Twitter
no
un huevo como Andrés y yo sospechamos.
Exactamente, que me lo mandan. Que yo no estoy criticando a Sumaré.
¿Cuántas cuentas crees que tiene Andrés en Twitter?
Conocidas por mí, 6. Y creo que alguna más.
Bueno, vamos y no tengo ni idea. Y a lo mejor jugará en Nesiri, ¿no? Y quizá el que juegue de inicio es Luque Bacchio. Pero no tengo ni idea, sinceramente. Sí. Yo creo que va a hacer cambios porque sí es verdad, y esto es información, que el entrenador de puertas para adentro reconoce que el equipo está jugando horrible. O sea, eso lo reconoce el entrenador.
Y ves acercándose un poco, y vamos a lo futbolístico, Víctor.
Sí.
Acercándose un poco a lo que tiene y pensar, bueno, no puedo ir arriba, dominar, tengo que mezclar un poco, tengo que arropar al equipo. Por lo que tú conoces y la información que tienes y esa preocupación que tiene el entrenador, ¿por dónde crees que pasan las soluciones? ¿O está tozudo en pensar, tengo que seguir con mi mismo librillo de ir arriba a buscar el rival?
Tiene que hacer algo, Oliva.
Tiene que hacer algo,
sí,
eso es evidente.
Tiene que hacer algo y dirán, vaya tontería, ¿no? Lo voy a explicar. Con este ambiente que se está generando y con el equipo jugando tan mal, o hace algo y empiece a ganar, o le puede costar, ¿eh? Le puede costar, pero tiene que hacer algo porque es que el equipo juega muy mal. Mira, vamos a empezar rápidamente porque quiero escuchar tres sonidos muy rápidos, porque sí. Primero empieza a analizar Mendilibar el momento actual.
No, para nada. Es un partido, es el primer partido que tenemos en el que tenemos que poner todo el pensamiento y disputarlo a tope, pero nada más. Yo siempre he dicho lo mismo, al final ese es el último partido que está en el calendario, en esto. Sí es verdad que no hemos empezado bien, sí es verdad que nos cuesta ganar, pero también estamos viendo que a todo el mundo le cuesta ganar, ¿no? Y eso no es un achaque para nosotros, no nos tenemos que conformar con eso, ¿no? Pero creo que es coger un poco cada uno la autoestima
individual. Ya se le pregunta al entrenador por si es una final o no. A mí me parece tremendamente exagerado. Ahora, claro, si pierde en Pamplona y viene en Almería y pierde, pues claro, mire usted, si pierde, pues terminará en su casa, ¿no? Pero como todo el mundo. Pero yo creo
que sí tengo la impresión, Víctor, que tiene un bloque de 5 partidos hasta el parón de octubre.
Claro.
En el fútbol, esto no solo lo analizamos los periodistas, también lo analizan los dirigentes. Se van marcando un poco fases de la temporada, ¿no? yo tengo la impresión, no sé vosotros, que Mendilibar no se la juega mañana, pero que tiene ese bloque de cinco partidos para cogerle el pulso al equipo, para hacerlo un equipo ya redondo y que gane partidos en Europa y en la Liga, y poner al Sevilla en una senda normal y para la que está llamado. A lo mejor no para estar ya arriba, pero sí entre los 6, 7, 8 primeros en Liga, enderezar lo de la Champions, que sí se juega un poco el asunto en este bloque de cinco partidos. Mira, no sé si tenéis esa impresión. No,
pero un momento, Oliva, que estoy muy creativo. Mira lo que dice Yagoba. Sí, muy creativo. Necesito que no me interrumpáis los próximos 3 minutos y medio. Mira lo que dice Yagoba Arrasate.
El año pasado sí que lo vi. Cuando coge el equipo y cuando juega esas eliminatorias contra el Manchester, contra la Juve, cuando quedan campeones de Europa League, que tiene un mérito terrible, sí que vi ese equipo de llegar rápido, de llegar por fuera, de centrar mucho, de rematar, de coger ese segundo balón, de sacar fuera otra vez. Sí lo vi. Este año, al principio de temporada, igual está costando. No sé si por los jugadores nuevos, por la idea que quiere implantar a los nuevos, no lo sé. Igual está costando algo más, pero yo lo que sé es que él quiere eso.
Esa es la realidad. Esa es la realidad. Desde Pamplona llega Yagoba y dice, efectivamente, es que esto no tiene nada que ver con lo del año pasado, que esa es la duda y ese es el análisis que se está comentando. El equipo tiene que cambiar, el equipo tiene que cerrarse más, tiene que juntar las líneas, ese centro del campo a veces de carreta del Rocío, o sea, no puede ser tan cabezón, el Rakitic no puede estar jugando y un partido y otro al centrocampista creativo a esta altura de temporada, no puede ser Rakitic, porque es que no puede.
Víctor, hay un tema...
Es que jugadores como Fernando y Rakitic que no pueden, que son grandes jugadores.
Mira, pero Fernando, Rakitic y Ramos no pueden ir a presionar arriba. No es normal. Ahora, son jugadores a los que tú... Mendilibar tiene que saber que si quiere utilizarlo y sacarle rendimiento a un jugador de ese nivel, tiene que ir adaptándose mucho más a ellos.
Y no puede ser un boleón y
pero
otro
que
boleón
no es ningún,
y otro
pero que esto es una virtud de entrenador. O sea, los entrenadores de élite... Lo que hacen es, estos son los recursos que tengo, me adapto a ello. Ahora, llego, intento imponer una idea y el que quiera que me siga, es imposible la élite.
Pero a mí no me extraña, Oliva, que de verdad, que a mí no me extraña, porque el entrenador es cabezón, que la crítica en las redes sociales, la crítica del periodismo, porque aquí vivimos en, como decía Víctor, en una vorágine que se come a todo el mundo y a veces no nos sentamos a reflexionar, ¿no? Cómo cogió este hombre el equipo, lo que ha hecho, lo que ha ganado, el día que le han traído los fichajes, que estaba sobre la bocina prácticamente, y lo que decimos, primero la crítica era a Mendilibar, que no ponía a Sumaré y al otro, y cuando los pone, pues ahora resulta que no es porque no lo ponía, sino porque el entrenador tácticamente está equivocado. Es que a mí lo que me preocupa de verdad es que creo que esta crítica y esta incertidumbre no viene solo de una parte externa, sino que dentro del club también
que
hay como
caldo de cultivo también dentro, ¿crees tú?
Sí, que Mendilibar está muy solo, es la impresión que me da. Mendilibar está muy solo y que no tiene ese cariño, ese respaldo de dentro del club.
Es que a las 2 de la tarde terminamos, querido Andrés Ocaña, y quiero que escuchemos dos pasajes de la rueda de prensa de Mendilibar, que le preguntan, ojo, por su futuro. Y habla por lo seguido, porque si no, Caño no nos va a dejar, que estoy tranquilo.
Bueno, como comenta, el equipo no ha empezado bien, ya empiezan a salir incluso posibles sustitutos, críticas. Usted ganó la Europa League hace unos meses. No sé si ve normal que haya gente que no confíe en José Luis Mendilibar.
Que no sé si al final sois vosotros los que ponéis todo eso. Y luego pues la gente pues escoge poco de lo que ponéis, nada más. Si nosotros los entrenadores sabemos, nosotros firmamos un contrato pero no, y ponemos el final del contrato es un año, pues un año, pero sabemos que eso a veces no es verdad, pero bueno, pueden ser menos porque no te salen las cosas bien y te echan, o pueden ser más, ¿no? Si salen bien las cosas. Yo llegué aquí hace 6 meses, creo que son, ¿no? Y bueno, tratamos de hacer mejor al equipo, tratamos de hacer mejor al club, y es verdad que el inicio de temporada no ha sido bueno, pero yo solo me centro en entrenar en el día a día y en preparar los partidos. Lo demás me importa poco. Es que yo estoy tranquilo, igual soy ufano a todo lo que se mueve alrededor mío, no sé, pero yo estoy tranquilo, yo sé que nuestro trabajo manda los resultados y eso es así. Bueno, también sé que no hace mucho hicimos unos grandes tres meses, ¿no? Y tampoco creo que se olviden tan pronto lo que hemos hecho, pero bueno, que da igual, aunque se olviden y nos hayamos olvidado de aquello y solo pensemos en el presente, que me parece bien que solo se piense en el presente, pero ya está. Yo hablo con normalidad con la gente del club, no ha cambiado nada y en ese sentido, pues todo sigue igual.
Yo creo que es muy interesante, ¿no? A mí me parece que la rueda de prensa, que la vida va por un lado, la realidad va por un lado y las redes sociales van por otra. Es decir, hablar de que si Mendilibar está en la cuerda floja, que si el club está dudando de Mendilibar, a mí realmente me parece una barbaridad.
Pues yo creo que el Sevilla también tiene un entorno.
Un entorno,
la gente que manda en el Sevilla y yo creo que Mendilibar está muy solo.
¿Que lo defienden pocos, crees tú?
Muy poco, prácticamente. ¿Crees que hay poca defensa? Hay muy poca confianza. Hay muy poca confianza, sí. Sinceramente, yo es lo que palpo. No estoy. Estoy intentando pues contar todo lo que podemos, pero que yo veo que no tiene el respaldo Mendilibar ni la paciencia que podría tener
por eso,
otro entrenador. Y que
también el Sevilla y el club en sí, y el aficionado del Sevilla, en general, viven una frustración permanente.
Sí,
disfruta
pero
poco. Es decir, el equipo lleva 4 años en Champions, 2 títulos recientemente.
Por eso gana mucho.
Y da la sensación, sí, a lo mejor sí, pero yo creo que a veces puede llegar a ser un poco exagerado, ¿no? Que el debate en el Sevilla tarda en encenderse medio segundo.
Sí, pero ha dicho André, una cosa y yo sé por dónde va. Lo que pasa es que ir más adelante es dar nombre y apellido. Y yo no puedo darlo. No puedo darlo, pero por eso dejo esa ventana abierta.
Lo de que no defienden al entrador dentro.
No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que se ha levantado una corriente de opinión a través de las redes sociales que están atizando de forma salvaje al entrador.
Pero entonces estamos hablando de redes sociales, no de
sí, pero
no
de
red, club, ¿no?
Sí, pero de redes sociales. Que están conectadas,
que el club es influenciable, vamos,
de redes sociales, exactamente. Ay, claro, es que conocemos
ya
claro.
si un club de fútbol funciona a golpe de redes sociales, apaga y vámonos, ¿no?
Ahora me parece una barbaridad hablar del futuro de Mendilibar. Ahora mire usted, si el
Sevilla, a mí también,
ahora bien,
si Mendilibar es exagerado, ahora tiene 5 partidos,
claro, ahora bien, si termina pegándole Dimitrovic 500 voleones, si el Sevilla no juega bien, si sigue perdiendo,
si pierde 3 partidos
pues
más,
claro, pero claro. Eso es Mendilibar, Lopetegui, Ocaña y
Mourinho.
Eso es ir
por delante, claro, eso es ir por delante de los tiempos, que es lo que no debemos hacer.
Claro,
¿no?
Pero si yo ahora con la bicicleta me estrello, pues yo qué sé, sí. Pues ya si me estrello, pues ya me estrellaré.
Yo decía el miércoles que en el asunto de Mendilibar, sí, que sus meses fueron valorados en su momento. Un 10 para Mendilibar en esos meses que tuve y ganó un título de más. Ahora, la nota de Mendilibar, para mí particularmente, a día de hoy, en este arranque de temporada es un 4. Que el 4 en este bloque de partidos se va a convertir en un 7, un 8.
Claro.
5 partidos tiene por delante Mendilibar. Que se cae. Pues a lo mejor el 4 se convierte en un 3, un 2, un 0 y pierde el crédito.
Es que es muy diferente a la historia de Lopetegui. Lopetegui había datos evidentes de que su ciclo había terminado. Y este
está por verse.
Y estos ojitos con estas gafas han visto las celebraciones dando saltitos así con los deditos, Mendilibar, todo el mundo, Mendilibar.
Mendilover hablaba, ¿no?
Mendilibar, así, y dando unos saltitos
y unos
bailecitos. O sea que, y ahora de un día para otro, una corriente bestial y salvaje en contra del entrenador. Ahora, que el entrenador.
Quítate de las redes sociales.
Que el entrenador se tiene. No,
salte
no,
de Twitter.
No
te metas más en el Twitter.
¿Sabe cuál es el problema? Que el otro día me abrieron la luz, porque como yo vivo en mi mundo y no estoy, me dijeron, cuidado que esto viene. Por
noticia,
aquí y digo, ¡ay, amigo!
¡Ay,
amigo!
Deja las redes sociales,
ay,
Víctor.
¡Ay, que te he cogido! Que ya sé por dónde viene.
Foto al Instagram.
Claro. Adiós. Las noticias, Ricardo. Hasta luego.